Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención total.
Hoy es un programa muy interesante porque, pues yo me he puesto a reflexionar últimamente que cómo es posible que si hoy científicamente está comprobado que todos somos energía, ¿por qué nunca nos hemos dedicado un poquito de tiempo a aprender de cómo energéticamente puedo mejorar mi vida? La energía es algo que está ahí. Si somos energía, pues obviamente percibimos las cosas energéticamente hablando también. ¿No te ha pasado algunas veces que, por ejemplo, llegas a una reunión y han estado hablando de ti, probablemente no han estado hablando tan bien de ti, y tú percibes algo? ¿Sabes que algo no está bien? ¿Sabes que algo a lo mejor por ahí ha estado y ni siquiera te das cuenta? ¿Por qué? Porque percibimos, pero no nos hacemos caso. Esta conexión intuitiva que tenemos todos, esta conexión incluso espiritual que tenemos todos, la hemos dejado a un lado porque nos cuesta trabajo creer. Así es que es hora de abrir nuestra mente, es hora de abrir nuestro corazón y entender que si somos energía, pues entonces tenemos que aprender ciertas herramientas que nos ayuden a mejorar nuestra vida energéticamente hablando. Y pues para eso, el día de hoy tengo una invitada en el estudio que, pues, por lo que has escuchado en su currículum, pues no solamente sabe de meditación, de yoga, de bioenergía, de magnetismo, de tantas cosas. Así es que hoy va a ser un programa muy interesante. Muchas gracias, Inés, por estar el día de hoy aquí con nosotros en Reinvención Total.
Muchas gracias, Cris, por la invitación.
Oye, pero a ver, antes de comenzar con el tema, ¿cómo es que llegaste aquí a estos temas de energía siendo abogada y administradora de empresas?
Como probablemente te pasó a ti, para llegar a estos niveles, a estos lugares, primero hay que deambular mucho por el mundo. Yo soy la segunda de 5 hermanos, familia española católica. Y digo católica porque eso marcó muchísimo mi educación y marcó muchísimo mis creencias, que luego tuve que modificar. Pero yo siempre sentí, eso que hacías, que hablabas de la intuición sin saberlo desde pequeñita, que yo era distinta. Tenía una manera distinta de pensar, pero mis tonterías, como se calificaban en casa, no eran tomadas en cuenta. Mis pobres padres se enfrentaban a no saber. Entonces yo me expandía por las noches y perdía el cuerpo. Y wow. Luego me hacía un puntito. Y cuando lo comentaba en el desayuno, como la cosa más natural, porque me parecía la cosa más natural del mundo y quería comparar con mis hermanas cómo habían sentido ellas la expansión y la contracción, mi madre o me topaba con el comentario de, por favor, Inés, no digas tonterías. Entonces yo empecé a reprimir, no a reprimir porque no lo podía reprimir, me pasaba, no lo hacía yo, pero sí aprendí a no hablar de eso. Entonces estudié leyes, estudié administración, muy bien intencionadamente guiada por mis padres, estudié varios idiomas, me fui a trabajar a Alemania, a Austria, me mandaron a México y es en México, se lo debo a México, es donde empieza la torsión otra vez, el regreso al origen, porque yo estaba lejísimos de todas estas percepciones extrasensoriales o cosas raras que me sucedían, ¿no? Siempre mantuve mi enfoque distinto de pensar, siempre he aportado cosas raras a la mesa, siempre, eso es algo que vengo con ello. Pero sí, tenía una amiga que era instructora de yoga y me molestaban mucho con que me llamaban pica pica. Imagínate el acelere que yo traía. O sea, trabajaba 11 horas diarias, no paraba, muy deportista, y me decían, es que tendrías que hacer yoga. Ya me lo había dicho mi padre de jovencita. Y yo, hagan yoga ustedes, yo necesito hacer deporte, eso es una tontería. El yoga es nada, es posar ahí, ¿no? Tomo una clase inocentemente diciéndole a mi amiga, ya, tomo una clase y me dejas tranquila, ya podemos ser amigas sin... Y me dijo, sí, una. Cris, no te puedo explicar esa clase de yoga. Esa primera postura transformó mi vida. Wow. O sea, el cuerpo respondió y me dijo, yo aquí pertenezco, de aquí soy, de aquí vengo y hacia allá voy. Y entonces empecé, yo soy muy intensa, hago lo que hago, lo hago intensamente, entonces empecé a ir a clase de yoga por la mañana y por la tarde, todos los días. El yoga llevó al Reiki, el Reiki al Tao, el Tao al biomagnetismo, y bueno, pues nada, me salí del cuadro completamente, renuncié a mi vida de expatriada, me tocaba irme a Singapur y me dediqué plenamente a esto.
¿Y te quedaste en México?
Y me quedé en México porque... Porque se lo debo a México, la verdad. Soy una fan de este país. Y el método que utilizo, sobre todo en biomagnetismo, es mexicano al 100%.
A ver, cuéntanos, porque estoy muy emocionada de platicar contigo, hablando de frecuencias, sí, ¿no? Se me hace que hoy nos vamos a comunicar muy bonito. Uh-huh. Entonces, cuéntame, a ver, después de todas estas, pues, desde filosofías, herramientas, modelos, métodos y a los que has atravesado, ¿cómo lo aterrizas?
Bueno, esto yo lo vivo cada día y desde que hice el primer perro boca abajo, como un llamado. Es más grande que yo, es una necesidad, o sea, es un compromiso. Y cuando pasan estas cosas como los astros que acaban de estar alineados, cuando se alinean los astros, tú solo tienes que mirar para arriba y seguir la senda. Y hay muchas metáforas en todas las religiones, pero bueno, en la católica los tres reyes magos, ¿no? Pero bueno, y entonces ha sido, no digo que un camino fácil, porque romper con todos los esquemas internamente y externamente, porque mi familia sigue siendo una familia tradicional española, católica, y yo soy la loca, que bueno, que he convencido un poco con mis... Pero claro, he roto muchos los patrones, ¿no? Claro. Y quedarme en México también fue como... Les encanta, ¿eh? Todos amamos México, pero pues fue como raro. O sea, todos mis hermanos están en España y eso. Y fue un llamado. Hoy tengo... Y fue poquito a poco. Empecé con el biomagnetismo porque yo tengo lo que llamamos en España titulitis aguditis. Es decir, ¿cómo voy a llegar a la gente diciéndoles que nada más que aquí sé cosas, que percibo cosas? Entonces me saqué el título de biomagneta para poder llegar con dos títulos de soy biomagneta, no estoy mintiendo a nadie, no engaño a nadie. El curso del biomagnetismo fue radical. Es una carrera de medicina en 100 horas con el doctor Goetz, que en paz descanse.
A ver, cuéntame un poquito, ¿qué es el biomagnetismo?
El biomagnetismo es la sanación a través de los imanes que ponen el cuerpo en pH neutro. Este okay. sistema lo inventa un doctor mexicano, doctor científico, que no le gustaba el mecanismo medicinal donde pues si hacías una neurooperación dejabas al paciente vivo, pero lo dejabas tonto. O sea, tenía que empezar a hablar, o no podía hablar, o era abogado y ya no recordaba, tenía que volver a estudiar. Entonces decía, tiene que haber otro método mucho menos intrusivo, mucho más respetuoso y tal. Y desarrolla todo este sistema médico donde curas desde un catarro común hasta SIDA. Entonces, bueno, yo me lanzo con eso.
¿Y es a través de imanes?
A través de imanes, pares biomagnéticos, negativo y positivo, puestos de una determinada manera, que eso es lo que estudias en el Colegio Mexicano de Biomagnetismo Médico. Y entonces aprendes a través de la respuesta muscular, saber qué es lo que tiene el cuerpo y se lo das. Y en 10 minutos en México y 12, 15, 20 minutos, cuanto más te alejas del centro, del Ecuador, más minutos tienes que estar expuesto al biomagnetismo médico. O sea, los imanes, quiero decir. Entonces, sí. Nada, yo era paciente de una doctora de imanes y entonces curaba a mis hijos. Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no lo estudio? Será fácil. Un estudio más y así me saco otro título, ¿no? Y no es fácil. Es complicado, por lo menos para los que no somos médicos. Y me puse muy seriamente a estudiarlo y primero lo usaba para mis hijitos, pero pues era demasiado, o sea, y ya empecé a expandirlo, primero en casa. Y luego terminé con una... Claro, cuando yo iba al biomagnetismo médico, me curaban, pero yo decía, ¿pero por qué me enfermé? ¿Por qué siempre me enfermo de la garganta? ¿Qué está pasando? ¿Por qué siempre me enfermo de lo mismo? Y me decían, cuando vuelvas a enfermarte, regresas. Y yo, no, yo quiero ya aplicar mi método y ya antes de enfermarme, ya me curo. Y entonces fue donde empecé a aplicar. Dije, a ver, yo voy a estudiar el biomagnetismo y le puedo meter reiki, tao, chakras, código de la emoción, todo lo que he leído, estudiado, que me lo sé de memoria y que se me da. Y así terminé con una terapia de empoderamiento personal donde alineo los tres cuerpos, físico, energético y espiritual, en Polanco. Y gracias a la pandemia la gente se abrió. Yo ya estaba en eso, pero la gente no creía
que se podía hacer vía
en línea,
remoto.
En línea. Y entonces tengo pacientes en todo el mundo, incluso hay gente en México que viene una vez sí y una vez no. O sea, no porque sí, por el tráfico, sí. Porque no tengo tiempo, pero que te quiero ver, pero no necesito ir.
Fíjate que yo tomé una terapia energética hace un tiempo que se llama neurofeedback, ajá, que es con la computadora.
Sí.
Porque tenía un dolor en el brazo, ¿no? Y no podía levantar mi brazo. Y ella me decía, no tienes que venir. Igual en Polanco. Y yo, no. En aquel entonces no me daba la mente para entender que una... Y yo llegaba ahí y ella no ni siquiera... O sea, de repente me tocaba la mano, pero una cosita de nada. Todo lo hacía ella. Y me curó. Me curó. Pero es que es complicado todavía. Fíjate, hoy en día sabemos que somos energía, pero... No, todavía no creemos al 100% que todas estas terapias energéticas nos pueden sanar, ¿no?
Es brutal. A mí, yo sé que es como hablar en chino para mucha gente, pero lo contrario para mí es como hablar en chino. O sea, cuando la gente me dice, no, pero remoto no, porque no cree. Mi cabeza se vuela. Digo, pero ¿cómo no va a ser lo mismo? Si da exactamente igual, si en el momento en que elevas tu vibración a ese vacío de no espacio, no tiempo, está todo ahí. Pero es como meterte a Google, como yo le llamo el Google espiritual.
Y dime una cosa, ¿tú, por ejemplo, haces como un escaneo? ¿Puedes ver dónde hay...? O sea, porque supongo que, digamos que una persona va por un dolor en el brazo. Y entonces no solo es el dolor en el brazo, a lo mejor tú haces un escaneo completo y dices... Claro. Ah, pero hay desequilibrio aquí, desequilibrio
claro,
acá.
Claro. Yo en la parte terapéutica, por decirlo, platico primero con el paciente. Y es puede que lo que más hagamos, porque a mí me cuesta sonsacar al paciente la información que puedo necesitar para hacer el diagnóstico. Una vez que se tumban en mi camilla, yo ya empiezo a hacer mi trabajo y es mucho más rápido, porque ahí no interfiere nadie ni nada. Yo ya sé a lo que voy y sé lo que hago, ¿no? Y conozco mi trabajo. A mí me ayudan mucho los síntomas. La sintomatología está siempre muy cerca de la herida del paciente. Entonces, muchas veces cuando me dicen, no, todo bien. Ya, pero estás con catarro o estás con el brazo mal. Entonces, indago, hacemos preguntas indagatorias, tipo, ¿qué te impide hacer? O sea, tu brazo, ¿qué te impide? Esa lastimada, ¿qué te impide hacer? Y a mí eso me da mucha información. Y una vez que estás en el Google espiritual, en el buscador espiritual, va bajando información. Y a veces les digo, mira, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero te tengo que decir que tu papá, tarará. Pasan cosas así también. O sea, una vez que ya estás en el buscador espiritual, la información llega. Entonces, es maravilloso. Solo tienes que hacer silencio y dejar que baje la información y no dudar. Y no dudar, porque mucha gente recibe la información y todo el mundo, no será. No, como crees. No, yo lo digo. Yo sí soy valiente. O sea, si algo tengo de mérito en todo esto es mi valentía.
Claro, porque decir y hablar de estas cosas a veces
es una locura.
Sencillo,
es
claro.
Una locura.
Claro.
Pero por otro lado digo, ¿quién lo va a hacer si no? Es que si no nos volvemos todos locos, no se va a romper este esquema.
Claro.
Y entiendo también que hay gente que viene aquí a estabilizar y habemos algunos que venimos a desestabilizar. Y a mí me tocó ese papel y estoy lista para cumplirlo, ¿no?
Me gusta
sí,
cómo
sí.
Lo dices. A ver, entonces yo llego y haces un escaneo y después ¿trabajas con imanes?
Trabajo con los imanes, por un lado cuerpo físico, para que no me estorbe el cuerpo físico. Si el paciente no trae un padecimiento específico que tenemos que indagarlo, hago un protocolo básico donde pongo en pH neutro todos los órganos, los riñones, el hígado, el estómago, el bazo, el páncreas, los pulmones, la cabeza, me encargo siempre mucho de la cabeza, como bajarle el volumen a la cabeza para que podamos empezar a oír el cuerpo emocional. Y pongo imanes en los ojos y someto al paciente a una alineación, una armonización energética y espiritual. Todos mis pacientes conmigo meditan. Me siguen en la meditación, se les pone imanes y hago un balance de chakras, o sea, el cuerpo energético alineado con el cuerpo físico y con el cuerpo espiritual. Sí, es completa, es una terapia muy completa, muy holística, holística en el sentido de completa.
Sí, porque no solamente trabajas con el físico, sino
no.
También con la emoción, con
Por
el
supuesto.
Cuerpo, con la mente.
Con todo, o sea, para empezar pongo muchos imanes en la cabeza para tratar de bajar el switch. Porque estamos hipermentalizados, hiperconectados a la mente. Somos muy egoicos. Y entonces, bueno, si logro que el cuerpo se haga un ladito con los imanes, se neutralice en pH neutro. Lo que hacen los imanes es poner el cuerpo en pH neutro. De hecho, la gente sale y tiene que ir urgentemente al cuarto de baño a hacer pipí porque es la vía más rápida de salida a los riñones. y todo el mundo te pide, saliendo, ¿puedo ir al cuarto de baño? Sí, sí, cómo no, pasa, pasa, porque es el biomagnetismo médico es neurético, o sea, produce neuresis, tienes que ir al cuarto de baño y por ahí sacas muchas cosas.
Claro, es como una desintoxicación.
Detox, un detox, un absolutamente. Detox.
A ver, ¿cualquier enfermedad se puede curar con bion? Cualquiera.
El doctor Goetz, con todo respeto, porque el doctor Goetz era muy suyo. Le preguntábamos, doctor Goetz, ¿hay alguna enfermedad que no se pueda curar? Y decía, una, la estupidez humana. Son sus palabras, no las mías. Pero en general es sin límite esto. Y bueno, una vez que el cuerpo lo armonizas y lo ayudas, lo coadyudas, como yo digo, con la parte energética y espiritual, pues es que se abren muchas posibilidades de sanación.
Y ahora, no solo a través de la vía física. ¿El sanador es la persona?
¿Perdón?
¿El sanador es la persona?
Sí, sí, se abren vías de sanación para la persona, porque es que le abres paradigmas nuevos, sensaciones nuevas, creencias nuevas. O sea, la gente sale muy modificada de la terapia. Yo siempre les digo, si ustedes no salen de esta terapia cada vez que vienen modificados en su ser, en su físico, yo no soy su terapeuta. Así. O sea, si en algún momento dicen, uy, qué raro, no sentí nada, dejen de venir.
O sea, debes sentir algo.
Total. Un cambio radical en el estado del ser normalmente, ¿eh?
Sí, o sea...
O por primera vez sentir el estado del ser es brutal. O sea, hay gente que sale muy conmovida, no pueden hablar. Así de, muchas gracias, ya. Luego te digo. Sí. Es muy bonito, ¿eh?
Ahora.
Sí.
Pero a lo que me refería es, vamos a suponer que tienes un paciente que está pasando por un proceso difícil de una enfermedad, no quiero mencionarla, pero una enfermedad difícil, o sea, llega contigo y se puede sanar.
Sí.
No depende, ¿de qué depende?
Pues porque mira, es que tú estás hablando, pacientes te veo, que no te veo, se Chris, sanan. Que tiendes mucho a la sanación física. Hay veces que el cuerpo...
No, porque puede ser sanación emocional, ¿no? O holística, espiritual.
Claro, ajá. claro. Y a veces esa es la buena. O sea, tengo una paciente... Claro, es que la importante es esa. La importante no es la física. O sea, yo no necesito que vivas 100 años. Yo necesito que si te tienes... Yo lo que quiero, lo que busco es que si te tienes que ir, te vayas en paz.
Ok.
Ojo, no... Y no... Y desde el punto de vista espiritual, no me corregirá nadie, jamás interfieres en el destino de ese ser. O sea, si te puede llegar en algo de algún tipo de información extrasensorial o del servidor espiritual, como yo digo, y te llega muerte, no es para intervenir, no hay que intentar evitar eso, hay una tarea de acompañamiento, de sanación, de liberación, es brutal. O sea, yo tengo dos pacientes una extranjera que venía de Perú incluso, y cuando se murió, porque terminó muriéndose como todos, su hermana me llamó y me dijo, tú no tienes una idea del nivel de paz. O sea, envidia me daba mi hermana cuando se murió. Y le dije, de eso se trata, de vivir en paz y morir en paz. ¿Me explico? Nos hemos metido en un tema muy turbio, pero bueno.
No, a ver, es que a veces nos da miedo, sí. Nos da miedo las palabras.
Sí.
Y eso me quedó muy claro. Yo hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar con el doctor Joe Dispenza, él, se le murió un paciente, un muy amigo, muy cercano de él. Y mucha gente le preguntaba que cómo era posible que a él, ¿no? Dijo, es que la sanación no fue que se quedara viviendo.
No.
La sanación fue que se fuera viviendo lo que tenía que haber vivido.
Claro, pero además... Lo digo mucho en terapia. No voy a ir a la fiesta, Chris, porque se va a acabar. Y no me gusta que se acaben las fiestas. No me gustan los finales. Semejante tontería. O sea, no vas a ir a la fiesta porque tiene que terminar. Enfrentemos esto, ¿eh? Si algo sabemos claro y lógico es que en algún momento vamos a morir.
Exacto.
Y yo les digo mucho a mis pacientes, ustedes vienen aquí a que yo les cure el catarro y a encontrarse mejor y a indagar en lo espiritual, pero yo para lo que les estoy preparando subrepticiamente... Es para que sepan quiénes son cuando ya no está el cuerpo. Para que puedan identificarse en el momento de la separación con el quién soy yo y qué está pasando.
No, y también para... Sinceramente creo que es lindo entender quién eres en esta experiencia física.
Claro, total.
¿No? O sea, vives una experiencia mucho más enriquecedora si sabes quién
plena.
Eres. ¿No? Plena. Si sabes quién eres 100%. Y a qué veniste, ¿no? Y sueltas, ¿no?
Y si,
o sea,
y si
te
quitas,
atreves a vivir en esta pues en esta incertidumbre, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Que es terrible, sí, sí. O sea, este es nuestro infierno. Sí.
Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, porque también lo puedes vivir plenamente desde la delicia de experimentar una experiencia física, ¿no? O sea, porque a veces también creo que se nos olvida que si somos seres espirituales viviendo un cuerpo físico, pues hay que disfrutar la experiencia física, ¿no? Ya volveremos a ser espíritu, pero vivamos esta experiencia física, o sea, disfrutando el poder tocar, el poder sentir, el poder degustar, el poder simple y sencillamente experimentar.
Mira, me dice mi marido mucho, que yo pongo a todos a mis hijos, a mi marido, los pongo todos a meditar, ¿no? Y me dice mi marido, oye, estamos seguros de que es así, como tú dices que funciona, ¿no? Porque imagínate que llegáramos arriba, me dice, imagínate que llegáramos arriba y nos dijeran, ¿ya disfrutaron mucho? Porque aquí pura meditación, ¿eh? Y le digo, serás canalla. Aquí pura meditación. Entonces, bueno, sí, la experiencia humana, creo que además, si se vive desde una experiencia un poquito más espiritual, o sea, desde la parte de somos seres biológicos con una experiencia, seres espirituales con una experiencia humana, creo que se vive con mucho menos miedo y entonces ahí viene la plenitud. Cuando pierdes el miedo a... Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, claro que sí, pero yo aquí y ahora escojo estar con Chris. ¿Es la verdad?
A ver, y entonces, en realidad, lo que estamos hablando es que una vez que sanas la parte emocional y espiritual, entonces el cuerpo sana.
Claro, el cuerpo es una impresora del ser. Es una impresora. Entonces, si hay algo que no está funcionando bien, yo no digo que no vayas al doctor, yo no digo que no te tomes el antibiótico, pero acompáñalo de una reflexión, porque el cuerpo te está dando información. Su objetivo es conectar contigo y decir, así estamos aquí adentro. O sea, estás guardando y nada más no estoy hecho para guardar, estoy hecho para nutrientes, para oxígeno, CO2, pero estás guardando rencor, tristeza, o sea, lo único que no hemos conseguido guardar, así que digas emocionalmente, es la carcajada, porque si la guardas empiezas a producir sonidos raros. Pero todo lo demás hemos aprendido de alguna triste manera a guardarla y eso de guardar en la sombra, bueno, al final, panic attack, ataques de pánico, ataques de ansiedad, que está a la orden del día, ¿eh?, el tema. Entonces,
los jóvenes hoy en día están teniendo mucho más ataques de pánico que lo que era cuando nosotros a lo mejor éramos más jóvenes.
Totalmente. Es trágico el estado emocional de los jóvenes.
¿Es el estrés?
Sí. El estrés.
¿Lo rápido que vivimos?
El estrés lo hemos convertido, Chris, no sé, a ver qué opinas tú. La ciencia no está prestando la atención debida al estrés. Esa hormona del cortisol que lo hemos convertido en un bote de basura donde entra todo. No es lo mismo un posparto que un postmortem. No es lo mismo tener un hijo y perder la tripa que perder un ser querido. No es lo mismo perder un trabajo que perder un hijo. Y estoy en la pérdida nada más. Sí. Pero en esa hormona del cortisol debe de haber traza emocional. Y yo no veo que la ciencia vaya hacia allá. Porque claro, en el momento que te hacen una biometría hemática, el cortisol te dan 45 elementos que empezarían siendo 2. Y ahora son 45, no sé si hay más. Pero digo yo que si empezáramos a investigar un poco más esa bote de basura que provoca enfermedad, que provoca ausentismo laboral, es una enfermedad el estrés en sí misma. Estrés. Pero ¿estrés qué? ¿Estrés cómo? ¿Estrés para qué? Te hacen un exudado faringeo y te dicen, tiene usted este estreptococo, este estrafilococo y este es el antibiótico que mejor le sienta a este estreptococo o estrafilococo. Del estrés no, del estrés no hacemos nada. Es estrés. Psicoterapia. Terapia holística, pero no le estamos prestando la atención a esa cosa que se ha convertido en un bote de basura. Estrés.
Sí, como que estamos encuadrando todo ahí.
Y hay muchísimo. Y el estrés es... O sea, y esa es mi terapia. O sea, a través de la dialéctica y del síntoma y tal, tratar de detectar y ver dónde está la herida que hay que sanar y el cuerpo hace lo que sabe hacer.
¿Tú crees en esta parte que es muy cercana a la biología de Hammer, que dice que cada parte del cuerpo refleja algún... O sea, sí. No me gusta encuadrar al ser humano, sí, ¿no? Porque hay muchas posibilidades, pero sí hay ciertos, digamos, como protocolos o cosas que se repiten dentro de algunos parámetros.
Para mí, por eso te digo que la indagación es muy importante. O sea, donde está el síntoma, la enfermedad, la dolencia, ahí hay muchísima información que no sabemos interpretar. Es cuando aprendes a interpretar los síntomas en el cuerpo, la información que te da el cuerpo, que encuentras un filón. Encuentras el filón, porque menstruaciones en mujer de 50 años, abundantes, que propias de la edad. ¿Propias de la edad? Bueno, yo soy víctima. He sido víctima de eso y me querían quitar la matriz y todo porque el útero estaba enorme y tal. Y a ver, señores, entiendan que soy un proceso, yo soy un proceso maternal. Y mis hijos se están haciendo grandes y me debe estar costando. Y por eso pierdo sangre. Y si mis hijos, como yo hice con mi papá, que obedecía en todo, no obedecen lo que yo digo, a lo mejor me está costando esa maternidad integrarla. Y tal cual, ¿eh? A mí me dijeron, no hay forma ni manera, dos ginecólogos de renombre, que no te podamos, no te quitemos ese útero porque está invadiendo otras áreas ya y el útero ya no vuelve a su lugar, es un globo inflado. ¿Y qué crees?
Que volvió a su lugar.
Pues está en su lugar, 2 años después, yo ya no tengo menstruaciones copiosas, nada, es historia, pues. Y pues tuve que hacer todo mi trabajo emocional, espiritual, perdonar. Y bueno,
y entender.
Pues, ¿eh?
Entender. De entender, dónde vienen las heridas.
Pero desde el entendimiento pude hacer el trabajo que tenía que hacer. Entonces, para mí es muy importante saber dónde están los síntomas del paciente para que, primero, a través del diálogo, él pueda oír sus palabras y ver que el síntoma nunca está alejado de quién eres tú. Es decir, el que sobrepiensa tiene migraña, el que no sobrepiensa no tiene migraña. El que va demasiado rápido en la vida y quiere comerse la vida en dos bocados puede tener un quiebre de tibia y peroné, caso real. O sea, son miles los casos que tengo en el que desatiende mucho el llamado emocional, puede acabar y tiene una actitud de no me atiendo, no hace falta, yo puedo, acaba con un cáncer. Es la era del cáncer y el yo puedo termina en mi terapia diciendo ayúdame a poder. Y yo encantada, ayúdame a poder. Ahora, pero ese es de otro lugar, ¿eh?
Ok, una vez que tú ayudas a como equilibrar este cuerpo, ajá, a entender, lo que en realidad estás haciendo es desbloqueando a la persona para que sola pueda entenderse.
Yo trato de crear método, no codependencia. Estamos en la era de los expertos. Me choca, no me gusta tanto que hagamos creer a los clientes que nos necesitan para ser felices, para encontrar la salud, para encontrar... Somos unos equipazos. No sé tú, pero somos unos equipazos.
Pero, a ver...
Si yo doy herramientas, doy método, creo método. Siempre termino en la meditación, ¿eh? Pero,
es que eso es importante, te voy a decir por qué. Porque era como tú mencionabas al principio del programa. Tenía yo un dolor de garganta, ¿no? Y siempre iba, y a lo mejor sí te lo quitan, pero... Pero ese no es el chiste. El chiste es que el síntoma desaparezca porque creciste lo que está ocasionando el síntoma, ¿no? Entonces, ¿eso es lo que hace?
Exacto. Exacto, es dar... Y muchos pacientes vienen mucho al principio hasta que entienden el método, leen libros, aprenden a meditar... y después, esporádicamente, cuando necesitan un empujón hacia adelante, oye, nadie está exento de pasar un bache.
Claro,
yo te voy a salir. Es una mano tendida a mi terapia, te tiendo la mano, sales, ya estás, no, a la suerte.
Era lo que yo te decía, yo claro que quiero, uno siempre experimento, a mí me gusta experimentar, pero además es real, o sea, tú puedes meditar, puedes leer, puedes estar viéndote, puedes hacer muchas cosas, pero siempre necesitamos a alguien que nos eche una manita para decir, ya sobre te habías dado cuenta de
sobre
esto.
Sobre todo, Cris, ¿no? Para la 3D. O sea, en la meditación funcionamos todos muy bien, pero mantener ese estado del ser.
Sí.
Cuando tropiezas con un hijo, cuando tropiezas con el coche, cuando tropiezas con el tráfico, pues eso es otra cosa ya. Y entonces, bueno, sí. O sea, con los ojos cerrados todos salimos de la meditación fascinados, pero el método es poder mantener esa tranquilidad, esa calma, esa paz interior durante el día. Y si no, a más tardar, cuando hagas corte de caja, como yo le llamo, higiene emocional.
¿Qué es? A ver, cuéntanos, ¿qué es eso de higiene emocional?
La higiene emocional, toda enfermedad, porque nos preocupa el cuerpo físico, nosotros prestamos atención cuando nos duele. Si no nos duele, ¿cómo para qué atendemos al cuerpo? ¿Todo bien, no? Pero también, a nivel físico, nos duchamos todos los días, no esperamos a oler mal, para bañarnos, bañamos todos los días, esa rutina diaria la tenemos, esa rutina emocional, higiene emocional que yo le llamo, debería estar también implementada desde el colegio. Porque sí, antes de toda enfermedad hay un quiebre emocional, hay un algo pasó, algo te dolió, algo te llegó, algo te lastimó. En el plano físico y en el plano energético nos enfermamos igual, de fuera hacia adentro. Es decir, virus, bacterias, plano físico, te los agarras y estás sufriendo, ¿no? Y afectan al cuerpo físico. Pero en el plano energético funciona igual, lo confirman los videntes. Tu cuerpo espiritual, si es que tuviera, por decirlo para los radioescuchas que nos entiendan, si pudiéramos decir que tiene una consistencia, pierde consistencia. Algo te ha llegado. Como no lo atendemos, porque no tenemos ni idea, afecta al cuerpo energético, que pierde consistencia y termina colapsando en el cuerpo físico. Y ahí es donde recién nosotros empezamos a, ay, ay, que me duele la garganta, que tengo fiebre, que me rompí el brazo, que me rompí el pie. Si hiciéramos higiene emocional, podríamos detener todo este proceso que tarda en llegar. O sea, tú no te enfermas el día que te expones a la bacteria. Normalmente son 3 o 5 días de exposición, lo mismo con el COVID. Pero no hacemos higiene emocional. Y entonces, no solo no hacemos higiene emocional, Cris, sino que además empleamos energía en todas esas emociones que tenemos, todo ese quiebre, lo voy a hacer aquí el fin de semana, ya que tenga más tiempo, lo voy a atender. Y entonces empezamos a mandar a la mochila emocional, como yo llamo, una cantidad de cosas pendientes de resolver, y el ataque de ansiedad no es una emoción, es esa mochila llena diciendo, te va, ya no cabe más.
¿Cómo sanarnos? Sanamos la parte física, energética, espiritual, emocional o todas las anteriores. Estamos hablando de que en la terapia lo primero que tenemos que hacer es ver, pues, ¿qué me dice el síntoma, ¿no? Exacto. Y después, esta enfermedad, como tú bien dices, ¿no? O sea, los virus están ahí incubando unos días y después enfermas. La parte emocional sucede lo mismo. Entonces, la pregunta antes del corte era, el sistema de emociones, estamos acostumbrados a verlos como, ah, me pasó algo, me dio por llorar, me dio por enojarme, me dio por gritar, me dio por lo que sea, y ahora aprendimos después qué hago con esto, ¿no? La inteligencia emocional, a lo mejor descargo, pero no lo vemos como un mensajero. Entonces, hoy yo creo que entender mi emoción como un mensajero de algo es algo muy inteligente para todos aquellos que a lo mejor todavía no sabemos cómo conectar con esta parte energética y espiritual, pues las emociones son el mensajero. Pero, ¿es así?
Pero Cris, me voy uno más abajo, y es el cuerpo físico, igual que tu cabezota está todo el rato, como hablábamos ahora de la narrativa mental, todo el rato hablando, el cuerpo físico no para de mandar señales. Like, no like, like, no like, pero no lo leemos. Y es una fuente de información brutal. Tú puedes llegar a un restaurante y te traen tu plato y tu nariz te dice no. Y traca.
Te lo comes.
Completito. Y luego nos vemos en la noche.
No nos hacemos caso.
Es brutal, no lo hacemos caso. Y claro, también enseñamos al cuerpo a no hablar más. ¿Sabes? ¿Para qué? O sea, tampoco, ¿sabes? Pero... Y el tema fundamental aquí, o sea, algo importante que quería mencionar es que tenemos que dejar de hablar de nuestra mente y de nuestro cuerpo como si fuera un tercero. Señores, el cuerpo soy yo, la mente soy yo. Es que mi mente no me dejó dormir anoche. ¿De qué hablas? Es como si me dijeras, anoche no me autodejé dormir. ¿Por qué no te diste el permiso? O sea, el cuerpo, todo lo que se englobe en el cuerpo es cuerpo físico y soy yo. Soy yo. No puedo, tengo que dejar de hablar de, es que me pasó esto. Pareciera que somos víctimas de algún sistema y no, somos nosotros.
Oye, okay, es que el problema es que también luego nos vamos al otro extremo. Creemos que lo único que somos, somos el cuerpo. Creemos que lo único que somos, somos la mente,
ojo, pero
¿no?
Es que el cuerpo, cuidado, no, porque el cuerpo está dirigido, o sea, las riendas del cuerpo las lleva el ser. Vuelvo a repetir, exacto, el cuerpo es una impresora del ser. Entonces, si manda información, ojo, no desatender. Ajá. Hay que entrar en contacto a través del cuerpo sí físico, llegar al ser y indagar qué está pasando. Pero las riendas del cuerpo físico las lleva el ser, que es el que aprieta los botones. Cuidado, entonces, ¿y cómo no te dejo ahí, que me estás mirando profundamente.
No, estoy haciendo
¿cómo?
Mis propias.
Claro, ¿cómo cuidamos el ser? ¡Qué angustia! Entonces, ¿cuál es la llave? La clave para el cuidado del ser es la higiene emocional y el cuidado del ser se establece a través del silencio, la quietud y la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Porque esa es otra palabrota. La conciencia es esa motivación, esa intención de conocimiento, de ir hacia adentro. Quiero saber. Y no me detengo, ¿eh? Voy hacia adentro y voy como un toro de Miura. Porque el silencio y la quietud, pues es cuando escroleo, ¿no? Que, por cierto, lo quiero mencionar, lo quiero sacar de mi cuerpo. El antídoto del cuidado del ser y de la higiene emocional es el scrolling. Hacer esto es un antídoto para la salud física, emocional y energético-espiritual.
A ver, explícame eso.
Cuando yo entro en el cuidado del ser, yo estoy y voy hacia adentro, hacia donde quiero ir yo. Yo tengo prohibido el scrolling, entonces lo que sí observo cuando la gente scrollea, porque estás en
¿qué es scrollear?
El scrolling es cuando haces así en Instagram, no haces más que pasar, pasar, y pasas de la alegría al llanto, del llanto al hambre, del hambre a la tristeza, porque juegan con tu emoción. Bien lo dice Joe Dispenza, cuando el que atrapa tu emoción te tiene en su bolsillo. Y entonces, después de que te han hecho llorar y reír un par de veces, te meten un espagueti boloñesa y tienes hambre. Irremediablemente, porque estás en una onda cerebral expuesta a... Y ahí está el marketing, maravilloso.
Ya entendí. O sea, lo que tú no haces es scrollear dentro de la terapia.
No, en la vida. Yo no scrolleo.
Para ti.
En la vida. Y el que esté frente a mí tiene prohibido scrollear, porque está atentando contra sus tres cuerpos, físico, energético y espiritual.
Y esto quiere decir no poner atención.
Una desatención total. Pero no, y es peor todavía, Cris, porque tú abres tu atención y ellos la captan. O sea, las redes sociales han hecho, gracias a Instagram y a todas, porque nos dan muchísima publicidad, pero lo que ha hecho la red social es manifestar o hacer en un device, en un estereotipo, el random thinking mental. Lo ha plasmado. Entonces, eso el mono, el monkey, la narrativa mental de la que hablábamos, que nunca para, eso lo han conseguido plasmar en una red social de entretenimiento y entonces vamos brincando de una cosa en otra, sin sentido, sin llevar las riendas, que eso es lo contrario al cuidado del estado del ser. De repente estoy contenta, de repente estoy... Y pareciera que me están sucediendo cosas, porque me río, lloro, tengo hambre, siento cosas, pero no son emociones. Entonces, o sea, es un sentir loco que te lleva brincando de un lado al otro, que me diga alguien que scrollee mucho, que cuando termina la red social se siente empoderado. No.
Te sientes ansioso.
Te sientes
estás
que
como...
ellos están haciendo, ellos bailan pero yo no bailo. Ellos hablan bonito, pero yo no sé hablar bonito. Ellos dan mensaje, pero yo no doy mensaje bonito. O sea, es depresivo. Es como antes eran las grandes revistas de las modelos ultra delgaditas, que nos dejaban a las que no éramos tan delgaditas sintiendo que éramos toneles.
Que no valíamos.
Claro, que no servíamos para nada. Entonces, bueno, el cuidado del estado del ser, que es muy importante, es a través de la quietud, el silencio y la conciencia.
¿Cuál es la diferencia entre quietud y silencio?
Tú puedes estar en quietud hablando. Yo estoy en quietud ahora, no me estoy moviendo.
Ya. Quietud se refiere al movimiento.
Al movimiento corporal. Entonces, cuando yo muevo el cuerpo, la mente está atenta. ¿Qué necesita hacer mi persona? O sea, ¿qué necesita? ¿Para qué le ayudo? Entonces, la quietud y el silencio, la antesala para poder entrar a estados del ser y a estados, distintos niveles de conciencia, porque hay muchos niveles de conciencia.
Sí.
En fin, ¿qué te digo? Un mundo por descubrir, ¿eh?
Tenemos que hablar de los estados de conciencia en la próxima.
Sí.
En la próxima invitación. Entonces... Y esto, el silencio, la quietud y es conciencia, quietud y silencio, lo consigues con ciertas prácticas diarias.
Claro.
Como la meditación.
Exactamente, o sea, no, yo siempre digo que la meditación la tienes que enfrentar como un deporte o un idioma. Lo primero, el curso. O sea, tú no te puedes poner a hablar alemán así nada más de estar en Alemania o de un deseo interno poderoso, tienes que aprenderlo. No podrías decir, si no hablas ese idioma, que eres mala para el idioma. No, se me da mal, el alemán no es lo mío. Primero trata, que no es un idioma fácil y después decide, ¿no? Primero es el curso, ¿vale? El mío es uno de tantos. Y luego la práctica que hace el maestro. Claro. Pues es que está todo descubierto, si lo sabemos todo, Cris. Es que lo sabemos todo. Sí. Tenemos todo ya, ¿eh? Para ser felices, sí, para no enfermarnos, pero bueno, es bajarse del modo ser, del modo hacer, el modo eficacia en el que vivimos, en el que nos enseñan, sí, a vivir, es muy difícil. En Occidente es muy difícil. Por eso tienes que llegar con herramientas válidas, o sea, tomar un curso que te enseñe, porque acá, pobres de nosotros, flor de loto, Occidente, no estamos hechos para la flor de loto. Tenemos unas caderas que no están hechas para eso. Y luego, mente en blanco. ¿Cómo? Desde los 3 años, no, mente en blanco no, reina. Tienes que aprender todo lo que tienes que aprender y no te pares ahí como tonta. Y ahora de repente, mente en blanco, no. Hay que aprender técnicas, hay que aprender herramientas. O sea, esto pasa por sus cursos, por su aprendizaje, como todo en la vida.
Inés, aparte de la meditación, regálale al auditorio qué otra práctica sencilla podría hacer cotidianamente para tener esta higiene.
Facilito, te lo pongo, y complejísimo. Deporte diario. Deporte diario, consciente. Ojo, no podcast, no scrolling, no WhatsApp, no Insta, no TikTok, no nada. Deporte, estar ahí en unión con tu cuerpo. Para eso el yoga es muy... Yo soy yogui. Para ¿música? Eso el yoga es vital.
¿Música sí?
Música sí. Okay. Venga, te la doy. Se puede un día sí y un día no.
Es que es delicioso hacer ejercicio cuando estás inspirado, sí, con la música, ¿no?
Y escuchar tu respiración se vuelve música cuando no acostumbras a hacerlo. O sea, la natación, por ejemplo, que yo también practico, es una maravilla. La respiración, la inhalación, la exhalación, se vuelve un ritmo que es cardio, que es tu corazón, conectas, irremediablemente conectas. Entonces, sí, y de vez en cuando escucha la respiración. Vas a descubrir un mundo ahí. Deporte diario, consciente, sin celular. 2, nutrición consciente. No es solo lo que comes, que estamos todos, ya sabemos todos lo que tenemos que comer y no comer para engordar, para adelgazar, para estar sanos, para no estar sanos, qué nos hace bien, qué nos hace mal, el gluten, la lactosa. Comida consciente, no podcast, no WhatsApp, no Insta, no TikTok, no nada. Comida consciente, somos bio y aquello que comemos es bio. Empata. Háblale, tengo unos resultados en terapia tan colosales, a gente alérgica al gluten, a la lactosa, hablan literal con su comida, en silencio, para que no piensen que estás como una cabra, le dices, vengo en son de paz, soy amor y vengo en son de paz, busco nutrientes, le das una instrucción a tu comida y tu comida responde, el experimento del agua, lo has leído 100 veces,
claro.
Los mensajes del agua, igual la comida. Le hablas, entonces, nutrición consciente, esténse conectados con su comida, pídanle permiso, pídanle lo que necesitan, se los va a dar. Pero gente que no podía comer gluten, que se ponía como un balón, come gluten, lactosa, es historia ya. Entonces, deporte consciente, nutrición consciente, no como cualquier cosita rápido y mal, no, como sentada, como bien, con respeto que me merece la comida, que me va a alimentar, me va a nutrir este maravilloso cuerpo. Lectura orientativa, tú recomiendas muchos libros, sí, por favor, yo tengo en mi Insta también 6 libros básicos de lectura, algo que me deje un poquito, no podcast, lectura, ¿por qué? ¿Por qué me dice la gente, pero por qué leer, por qué no audiolibro? Pues porque cuando estás con el audiolibro haces cosas, y yo que estoy leyendo te miro y digo, anda, mira esta, haciendo cosas, mientras yo solo puedo leer y subrayar, ¿no? Entonces prefiero el libro o libro con audiolibro. Al audiolibro solito, porque entonces la gente interpreta que pueden seguir haciendo cosas. Lectura que te deje algo en lo que pensar, que abra la parte cognitiva, que te ayude en lo cognitivo. Y el curso de meditación, por supuesto.
Inés, ¿dónde te encontramos?
En @inescardeluz, uh-huh, en Instagram, en www.inescardeluz.com, en mi página, mi celular, si quieres se lo dejo, 5554-08-9590, ahí pueden agendar citas conmigo para el curso de meditación, para la terapia de empoderamiento personal, para la conexión transpersonal, que ni siquiera tiene que estar el paciente, en fin, y ahí los atiendo.
Gracias por habernos iluminado el día de hoy con toda esta información.
Gracias
y con toda esta frecuencia tan linda.
Muchas gracias,
que compartiste, Cris, conmigo y con el auditorio. Gracias por haber estado aquí, te dejo toda la información en mis redes sociales y recuerda que sí, después de haber platicado con nosotros, no estás de acuerdo. Nadie sabe más de ti que tú de ti. Nos vemos para la próxima. Gracias, Inés.
Muchas gracias.